COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, si estáis al otro lado es que habéis sobrevivido a la semana. ¿Cómo va? Buenos días. Viernes 12 de abril, un día en lo meteorológico, con nubes y claros, con ambiente revuelto y con unas temperaturas que van a ir al alza poquito a poco. Pero ojo, ojo, porque fíjate tú, mañana Emergencias del Gobierno Vasco acaba de anunciar que activa aviso amarillo por temperaturas mínimas y heladas. Eso será mañana. Hoy lo que ya estamos es de forma oficial en campaña electoral, que arrancaba ayer en la medianoche. Y a partir de ahora, bueno, pues dos semanitas, hasta el día 26, en la que vamos a escuchar un poquito de todo, en la que tendremos propuestas hilarantes, en la que tendremos propuestas más o menos reales y en las que seguro vamos a tener fotografías muy pero que muy ridículas. Ya esta mañana en algún periódico podemos ver alguna de unos candidatos subidos en bicicletas estas de hacer jogging o jinging o punging, estas cosas que se hacen en los gimnasios, ahí dándole al remo. Pero bueno, es lo que tienen las campañas electorales, que nos van a ofrecer un montón de imágenes de estas que, si no fuera por campaña, seguramente no las veríamos en otro momento. Hasta el 26, por lo tanto, escucharemos un poquito de todo, el 27 a pensar y el 28 cada uno a votar lo que le parezca, si le apetece, y si no, pues allá él luego con las consecuencias. Todavía tenemos, por lo tanto, mucha tela que cortar en ese sentido, porque esto, Eloisa Santiago, buenos días, no ha hecho más que empezar, ahora sí.
Pues sí, además dicen que esta es una de las campañas que se inicia con más indecisos. Así que
4 de cada 10, creo.
Sí, lo que daba el otro día era casi un 40%, ¿no?, de personas que todavía
no saben
a quién van a votar o que van a optar más por el voto en contra que a favor, es decir, votar a alguien para que otro no salga.
Para castigar al contrario.
Entonces, bueno, pues sí que es decisivo y parece que hay bastante indecisión de momento. Así que la campaña es para eso, ¿no? Se inventó para eso. Otra cosa es
que
ahora ya esto es muy diferente. Ya pues se dice mucho que esto tiene poco sentido, esto de los 15 días
de campaña.
De campaña y de que se pueda
que
no pedir el voto.
De
yo creo que con la, ¿no?, que en esta transición de información que hemos hecho en los últimos años es absurdo, ¿no?,
sí,
hoy en día. Pero
sí,
bueno,
sí, no
limitar a esto,
sentido,
y de hecho,
¿verdad?,
pues ya ni los arranques son iguales ni nada. Pero bueno, ellos siguen un poco manteniendo esto de ir a los pueblos, plazas, mercados, calles, repartos de flores y demás. Y bueno, y ahí es donde lanzan sus mensajes con mayor o menor éxito, porque también tienes muchas posibilidades de meter la pata en
estos
días.
Sí, señor.
Así que bueno, allá ellos. El tema es que hoy, fíjate, que en este arranque de la campaña electoral, el Gobierno Vasco ha hecho público, acaba de hacer público ahora, un sociómetro. Que bueno, lo ha realizado entre enero y febrero. A mí me parece que queda un poquito atrás
¿no?,
la fecha, pero
sí,
bueno. Y vuelve a preguntar a los vascos pues por la independencia. Y bueno, el dato es que aquí solo hay un 23% que dice declararse a favor. En total desacuerdo un 35% y hay un 27% que dice que, hombre, depende, ¿no?,
que
estaría
que
o no de acuerdo en función de las de las circunstancias. Bueno, son preguntas de este tipo. 33% de los vascos dice considerarse tanto vasco como español. Hay un 24% que se considera solo vasco. Y luego sobre los políticos se suele preguntar, ya sabes, a ver quién te gusta más o menos. Fíjate, a mí me llama la atención que hay solo un 6% de los vascos que dice sentirse muy próximo a alguna formación política.
Un 6%.
Solo un 6%, sí.
Oh, muy poquito, sí. Wow, eso no da ni para los afiliados.
Eso,
que se
pues
supone
sí,
que tendrían
pues
que estar
sí
próximos.
Dice que luego hay un 11% que dice estar bastante próximo, pero la mayoría no se siente cerca de ninguno. O sea, que puede ir cambiando,
de
votar
voto,
de un lado a otro.
Dependiendo.
En función de lo que le parezca en cada momento. Y luego, sabes que Urkullu sale, como siempre, el más conocido, aunque no aprueba ninguno de los líderes políticos. Y el menos conocido de nuestros políticos es Lander Martínez, de Podemos.
De Podemos.
¿Quién?
Este es el de gafas, ¿no?
Sí.
Tiene gafitas, sí.
Sí, y luego pues a lo mejor tenemos a Ortúzar y Alfonso Alonso en el mismo grado de conocimiento, empatan en grado de conocimiento, un 57% les conoce, un poquito menos a Idoia Mendia, pero bueno, ya te digo que el menos es... los más son Urkullu y Otegi, ¿eh?
Bueno, hombre, claro, sí, también tiene su lógica. Sí.
Claro, y bueno, pues por ahí estamos, siguiendo a los... Luego haremos una pequeña crónica con todo esto. Sabes que quería el gobierno vasco empezar la campaña con un acuerdo de transferencias, de cuatro transferencias, pero no ha podido ser. Al final, ayer, los encuentros parece que no han dado fruto, y aunque hoy nos ha dicho Josu Erkoreka que la negociación no está rota, las conversaciones siguen, pero no parece que en el tema de la autopista AP68 haya acuerdo definitivo sobre la cantidad económica, así que ahí siguen, y esto pues no ha sido posible. Luego tenemos que hablar hoy sobre todo de una huelga, la huelga en la atención primaria, en los ambulatorios, que se está notando bastante, hemos estado en alguno esta mañana, luego escucharemos. Son 6.000 trabajadores de atención primaria, pues todos, médicos, enfermeras, enfermeros, administrativos, matronas, celadores, en fin, todos los que trabajan en los centros de salud están llamados a este paro, que ha sorprendido a algunos que no sabían que hoy había paro y tenían cita. Por eso nos decían, ¿para qué me han dado cita?
Si se había huelga.
Pues porque, bueno, ya, pues ellos...
Para disimular. Mira, luego vamos a hablar con un pediatra.
El 17 de mayo repiten este paro. Están funcionando, que lo sepan, servicios mínimos como si fuera un sábado. ¿Y qué piden? Pues ellos dicen que están desbordados, que desde la crisis los ambulatorios trabajan con más pacientes de los que les corresponden, que no tienen tiempo para atender a cada uno como debería, y que no se están cubriendo las plazas vacantes pues por vacaciones, excedencias, bajas, enfermedad, jubilaciones, en fin. Entonces creen que... Pues eso, que hay, o sea, que de hecho pues debería, ¿no?, convocar más plazas. Y que el seguimiento ahora está siendo masivo, hay algunos centros que están cerrados, pero también por otro lado nos dicen que las urgencias, si llegan, se están atendiendo. Bueno. O sea que bueno.
Sí, porque una vez más los ciudadanos somos los paganos de una situación en
hombre,
la que, bueno,
claro, así
y en
es.
Temas como estos...
Es
pues
lo
bueno.
Que nos toca. Bueno, en principio no es una huelga, digamos, porque claro, estos trabajan para Osakidetza, en la que se pita más dinero, pero bueno,
sino mejores condiciones.
Mejores condiciones para dar un mejor servicio. En esto estamos todos afectados. Bueno, también hemos estado, fíjate, estaba el presidente del Colegio de Médicos de Vizcaya, que decía pues eso, que también lo secunda, porque teniendo en cuenta que este es el primer estadio de la sanidad, es donde
tú
acudes
en primera
instancia para luego ser derivado o no a otras cosas. Entonces es importante. Importante, ¿no?
Sí,
atención que recibes
que te atiendan
en estos centros. Bueno, y luego la tercera pata, digamos, es que ya estamos en Semana Santa prácticamente. Sí, hoy es Viernes de Dolores y se celebra en Bilbao la primera de las procesiones de Semana Santa, dos pasos de la Virgen de los Dolores y el Padre Jesús de Pasión, que saldrán hoy a las 8:30 de la tarde. Esta es una procesión que recorre las calles del ensanche de Bilbao, sale de la parroquia de San Vicente en Jardín de Albia, vuelve, y es esa zona por la que transcurre esta procesión. Y en Vitoria, por cierto, hoy el abad de la cofradía de la Virgen Blanca está presentando el nuevo farol luminoso que va a lucir la cofradía, y además dando a conocer los actos de celebración del 125 aniversario del Rosario de los Faroles, que es el que se reza en agosto.
Muy bonito,
en
además.
Las fiestas de Vitoria. O sea que, bueno, por ahí. Y luego, bueno, es para lamentar esta mañana, por un lado, el accidente mortal de un hombre de 89 años, esta mañana en el cruce de Araya y Zalduondo. Fíjate que el hombre iba paseando por el lateral de la carretera y llevaba el chaleco reflectante puesto.
Pues
ha pasado un vehículo y le ha atropellado. 89 años tenía. Y luego, para denunciar también, pues esa chica de Las Arenas que ha sido violada por un hombre de 44 años que había requerido sus servicios para trabajar al cuidado de personas dependientes.
Bueno, que tengas buena mañana, Elo.
Venga, Gur.
Bueno, hemos llegado a las 12:30 en este viernes 12 de abril, penúltimo día de la Itzulia, víspera ya de nueva jornada de liga en fútbol. Álvaro Rubio, buenos días.
Hola, Santi.
Bueno, ¿qué tenemos hoy en Crónica
viene,
Deportiva?
El gañote de ayer viene.
Tengo la garganta un poquito... Sí, me enfrié ayer a la noche.
No había micrófono.
Premios de Copa Vitoria.
Voces, ¿no?
Pues mira, estuvimos allí en el Artium dando los premios y la megafonía andaba a ratos y entonces tenías que gritar mucho.
Claro, es por eso.
Y bueno...
Pero no pues, le pondrías hielo al vino, ¿no?
Nos cogió. No, por Dios.
Vale.
Por Dios.
No,
ya, oye, pasamos un rato en torno al vino... Por cierto, muy agradable.
¿Sí?
Tengo que decir públicamente y agradecerle al obispo de Vitoria el buen rato que nos hizo pasar, el que se prestara a esa cata a ciegas que hicimos entre el público asistente a los premios.
¿Y había de misa?
No.
Y en se gana el obispo seguro.
Y en que se descubriera como una persona cercana, divertidísima.
Eso está bien.
Bueno, pues muy próxima al pueblo. La verdad es que no tengo más que agradecerle públicamente lo bien que nos lo hizo pasar ayer.
¿Qué tal la gente que fue del Athletic?
Pues muy agradables.
Carlos Volpe y demás, ¿no?
Muy, muy, muy agradables todos ellos. Sí, sí.
Además pusieron en su Twitter y tal, un detalle bonito.
Sí, señor, un detalle muy bonito. Enseguida colgaron el premio que se le concedió a Yulema. Y ella es una chavala encantadora.
Sí, es lo que tiene, lo que tantas veces hablamos del deporte, ¿no? Que cuando se quitan esa máscara o esa careta del micrófono de la sala de prensa, del prócter que tienen detrás, joder, que son personas como todo el mundo y que tienen su familia, sus...
Y que muchas veces, tú lo sabrás mejor que yo, Álvaro, no son ellos. Son la gente que controla los clubs, que no les deja hablar, que sí les deja...
Que son compañeros nuestros.
Sí.
Que se olvidan cuál es la función, que es ponérselo fácil al compañero que está al otro lado y se lo ponen difícil.
Y que les dan una imagen que no responde a la realidad muchas veces.
Correcto. Pero bueno, hablemos de fútbol primero, después iremos a la Itzulia, casi más que a la Itzulia, al parte de guerra de cada día, porque hay otras dos caídas, pero bueno, no lo contará ahora José Ángel Peña. La Real Sociedad va a entrenar a puerta cerrada. Recuerdo que el derbi es el domingo a las 4:15. Te enumero, baja por sanción de William José y por lesión, Illa Ramendi, Jan Usai, Juanmi, Héctor Moreno y Zurutuza. Se han recuperado sus pequeños problemas que tenían, musculares, Zubeldia y Merino. Y también se recupera Kevin, que ha entrenado normal, nos dice Mauri. El rival, que es el Eibar, conoceremos más detalles según se vaya acercando la hora. Va a hablar, mira, en 10 minutitos, Mendilibar. Va a recuperar a Vigas o a Pedro León, veremos a ver. Arbilla Calavera dio... Peña, Ramis son baja por lesión. En el Deportivo Alavés, Abelardo hablará a la una también y conoceremos la lista también pronto porque juegan mañana a la una en Barcelona frente al Español. Así que vamos a ver si es capaz de recuperarse, no sé si más anímicamente o en puntos el Deportivo Alavés y puede sumarse a esa pelea por Europa en la que recuerdo ahora séptimo y tendría que jugar las previas de la Europa League. En el Athletic está hablando ahora mismo Íñigo Martínez, ayer habló Raúl García, uno de los hombres importantes, hoy otro de los hombres importantes porque el partido también tiene mucha trascendencia, el domingo hora de la comida a las 2 frente al Rayo Vallecano y digo esto porque hay un derbi entre el Sevilla y el Betis empatado con el Athletic, el Sevilla con 4 puntos más, los dos no pueden ganar.
Claro.
Si tú le ganas al Rayo, ya entras de lleno en las últimas 7 jornadas por la lucha en Europa. Entonces el partido...
Muy interesante.
Claro, y el Rayo está a 3 puntos de la salvación. O sea, se la juegan todos, pero bueno, San Mamés tiene que notarse que es San Mamés y que el Atleti juega en casa y ojalá se consiga, ¿no? Y en baloncesto, Baskonia va a jugar frente a Andorra a las 6 de mañana frente al equipo andorrano que está dirigido por un vitoriano que es Ivón Navarro y GBC va a jugar mañana a las 8:30 frente a Manresa.
Bueno, pues luego además en la tertulia lo ampliaremos con más detalle, ahora nos vamos a la Itzulia.
Itzulia 2019, Gaursa, concesionario oficial Renault, Dacia y Nissan en Euskadi, les acerca la última hora de la Vuelta Ciclista al País Vasco.
A ver, José Ángel Peña, buenos días. Ande andas, que no te oigo.
Hola, Peña.
Hola. Hello.
Hello, Kitty.
No, se habrá caído con los ciclistas ayer.
A mí me da un poquito de miedo hoy,
Ha desaparecido. Bueno, vamos.
A Arrate.
Hoy sube Arrate, ¿no?
Subida a mí me da un poquito de miedo todo el tema de las comunicaciones después, porque...
Ya. Es una zona complicada esa, Es una zona muy complicada.
Me decían que era peor el Santorini de Estivali.
¿Ah, sí?
Está ahí como más... perdidillo, sí. Más encondido que en Arrate, pero a mí siempre que hablo ciclismo, puerto, arriba, la infraestructura, digo, bueno, a ver lo nuestro.
Hombre, la subida a Arrate es muy bueno, que muy bonita.
Y se sube por dos lados, ya sabes,
muy
de las maneras.
Sí.
Veremos a ver si dicta sentencia o no, pero nos falta Julian Alaphilippe, nos falta Kwiatkowski, nos falta Jonathan Castroviejo, ayer vuelve a haber caída, se caen hombres como Jon Izagirre, que está tercero en la tabla, en la clasificación general. Está Bora, que es el equipo del líder de Maximilian Sackmann, espectacular. El chavalito este que decíamos, no, el primer día que vaya tiempazo, joder, sí. Segunda etapa la gana. Cuarta etapa la gana. Bueno, es que ha ganado tres de cuatro etapas. Eso hay que ver hoy la realidad para arriba. Bueno. O sea, de verdad para arriba.
Mira, está ya José.
Ahora
José.
Sí.
¿Qué tal? Buenos días.
Guardián, compañero, hoy va a ser un día complicado para
pinta,
las comunicaciones.
Tiene pinta,
me daba la, sí, estaba diciéndole eso a Santi.
Hay muchos problemas incluso con los móviles, con los datos y, bueno, vamos a cruzar los dedos, sí. Aunque igual con eso no es suficiente. Así que, bueno, haremos, como siempre, todo lo que podamos, todo lo que esté en nuestras manos. No sé si habéis comentado ya un poco que se trata de una de las etapas claves, o la etapa clave sobre
solo
todo.
He dado el parte de guerra solo.
Ah, bien, bien, pues que siempre es importante hablando de la Itzulia. Hoy creo que ya el tiempo va a dar una tregua, no la orografía, no la etapa, está entre Arrigorriaga y Arrate, penúltima, prácticamente 150 kilómetros de recorrido. En estos momentos está teniendo lugar la concentración y firma, acaba de pasar por ese podio el equipo Murias Euskadi, con el maillot de líder de la montaña Gary Bravo incluido, y a las 2:45 de la tarde arrancará ya la salida real, la carrera, para afrontar, como digo, lo mucho que tiene esta etapa, con dos puertos de primera categoría y otros cinco de tercera. Es un continuo sub y baja, la verdad es que la parte final es realmente tremenda. Antes que nada, simplemente comentar que la organización ha decidido hacer una mínima variación en el trazado. No se va a atravesar Guernica para evitar el paso a nivel y la carrera va a transcurrir por la variante, pero esto no tiene no afecta a lo sustancioso de la etapa, principalmente a ese ascenso al alto de Isua de primera categoría en el kilómetro 110 y la ascensión final a Usarcha de primera categoría a 2 kilómetros para la línea de llegada aquí en el santuario de Arrate. Hablamos de dos altos de primera categoría que tienen estas características. El de Isua tiene una longitud de 3 kilómetros, un desnivel de 389 metros, con una pendiente media del 12,7% y una pendiente máxima de 24% en 100 metros. Hay que meter ahí desarrollo para subir eso. Y el de Usarcha, hablamos de un puerto más largo, 5 kilómetros, 429 metros de desnivel, una pendiente media cercana al 9% y con rampas máximas del 12%. Así que aquí vamos a ver cuál es el planteamiento, lo decíamos ayer con nuestros comentaristas, pues sobre todo de Astana, un Astana al que la mala fortuna tampoco le está ayudando mucho. Vamos a ver en qué estado está Pello Bilbao tras la caída de ayer, cómo está el propio John Izaguirre, cuál es el planteamiento de si romper la carrera sí o sí, o bueno, rodar algo más.
El mismo Luchenko Peña, que fue el primero que ya se fue al suelo.
Sí, 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 efectivamente. También ver cuál es la actitud de, en este caso, de Movistar. Nos lo comentaba ayer mismo desde las filas telefónicas que Mikel Nieve quiere su, Mikel Landa, perdón, quiere su etapa y la de hoy puede ser. También ver si se mueve o no el colombiano del Education First, Daniel Martínez, aunque bueno, pues ahora hablaba con nuestro compañero Oscar y medio esta mañana, me decía pues una verdad como un templo, ¿no? Que los colombianos no son como los de los años 80, que corren cada vez más de manera más europeizada, más conservadora, pero bueno, pues hay equipos. El Bora y el Astana, está claro, como Movistar también, que puede tener mucho que decir, pero en la general, pues parece que está un poquito lejos Mikel Landa. Y luego hay, eso es, gente de manera individual que puede, por intereses particulares, tener incidencia en el discurrir de la clasificación general o en cómo pueda quedar la clasificación general después de la etapa de hoy y antes de la de mañana, que también tiene su intríngulis.
Sí. Me dice,
vamos a ir poco a poco.
Me acaba de mandar un mensaje Mauri y dice, dile a Peña, por favor, que ayer le vi muy justito cuesta arriba.
Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Tú sabes perfectamente, yo no me atiro a ningún largo. Hago ejercicio regularmente, sobre todo andar y correr un poquito por montaña, subo montes, vamos.
Santi, no sabe ni de qué estamos hablando.
No, desde la línea de meta.
Desde la línea de meta hasta donde estaban los autobuses de los ciclistas, era casi
pues
un
había
puerto
dos
de
kilómetros
tercera.
Y pico. Wow. Y había una, el que conozca a Arrigorriaga sabe lo, o sea, que le hablo.
Que
o sea,
los ciclistas lo estás matando.
Mendico solo, sí, aparte.
Llegar a su autobús, tienen que subirse 2 kilómetros otra vez.
Jonathan Lastra vacilaba con ello. Entonces, si yo corriendo
detrás
de ellos.
Andando, corriendo, en directo.
Un grande.
Y con pantalón de agua, chubasquero por debajo de la chamarra, vamos, una sudada.
¿Cómo se nota
todo
la gente,
vamos,
que tiene fondo?
Estaba preparado para la lluvia y para que no se mojase el Quantum.
Tema, Peña, quedó que, muy que bien es... cuando llegaste a Jonathan Lastra, que te faltaba el oxígeno, el resuello, la vida y el bocadillo.
Sí, no. Al de Jonathan Lastra no, fue a Fernando Barceló.
Cierto.
Que se paró, porque le digo, Fernando, y seguía subiendo, joder, al final ya me paró ahí y tal, no, ya Jonathan Lastra ya estaba con la familia ahí y paró y más tranquilo. Pero bueno, oye, pues esa es la intrahistoria.
O sea, que querías decir que Mauri no hubiese subido, ¿no?
Mauri no coge ni el Quantum, que pesa mucho menos que el inalámbrico.
Luego se lo preguntaremos en la tertulia.
Vamos, o sea, le voy a invitar a comer a Rigorrega, pero si es capaz de subir,
el último repecho
andando tranquilamente.
Bueno,
lo que
después
yo
lo dices tú en la tertulia, sí. Mauri.
Sí.
Bueno, pues venga, a ver.
Simplemente recordar que venga. Queda una horita para que arranque la carrera, esos hitos de la jornada y la general. Con Maximilian Schachmann, el líder, 12 horas 38 minutos 15 segundos, tiene 51 segundos de renta sobre su compañero Patrick Conrad, 52 son los que saca a John Izaguirre, 1.07 sobre Daniel Felipe Martínez, el colombiano de Education First, 1.08 sobre Daniel Martínez, 1.10 sobre otro de sus compañeros, Emmanuel Bachmann, 1.24 sobre Jakob Fuglsang del Astana, 1.30 sobre Dylan Teuns, 1.35 sobre Mikel Landa y 1.41 sobre Sergio Luis Henao, completando los 10 primeros de la general.
Bueno, pues a la 1:30 volveremos, si las comunicaciones lo permiten, José.
De momento lo hemos conseguido.
Sí.
No cuelgues.
Hay que cruzar los dedos. No cuelgo. Venga. No es que antes ha colgado el solo.
Aprovecha a tomarte un choricito cocido.
No te creas.
Bueno, sí, hombre, venga. Venga.
Acabo de desayunar.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, vamos con otras historias que también han llamado nuestra atención en este viernes 12 de abril, último día laborable de la semana para muchos, y que se coge con ganas, la verdad. Mira, en San Sebastián de nuevo se ha presentado una iniciativa, la verdad es que muy curiosa, porque Ushua Bilbao, buenos días.
Buenos días, Santi.
Bueno, máquinas expendedoras para microrrelatos.
Eso es, una bonita iniciativa, curiosa, como dices tú, para los aficionados a escribir, por un lado, y para los amantes de la lectura, por el otro. Es la cuarta edición de esta iniciativa que se llama Culture Leaders, que está promovida por la Diputación y consiste en ofrecer lectura en verano, porque va a ser a partir de julio, a visitantes, también a guipuzcoanos, con microrrelatos realizados por escritores nobles, por gente aficionada a escribir, y que se va a distribuir a través de máquinas expendedoras que están colocadas en sitios estratégicos de afluencia, de turistas. Luego te digo en qué lugares están estas máquinas. Lo más importante es que hasta el 31 de mayo está abierto ahora el plazo para presentar estos microrrelatos.
¡Anda! Entienda, Yousu, tú puedes presentar tu microrrelato.
Eso es.
Y luego lo van a meter en esta máquina.
Bueno, a ver
si hay pasa una criba.
De selección, efectivamente. Microrrelatos que se pueden se pueden presentar a través de la página web culturedealers.com. Tienen 2.000 palabras, creo, que como mucho, 2.000 caracteres con espacios como mucho que se pueden presentar, y este año, porque desde el año pasado tiene una temática, entonces este año la temática es el cambio climático, que es un tema que está muy de actualidad y que con la ficción puede casar muy bien, y no para tempestades, bueno, no quiero dar pistas, pero bueno, puede ir por ahí, ¿no?
Muy bien. Sí.
Fenómenos naturales, desastres, todas estas cosas. Bueno, del cambio climático, de por qué se ha elegido este tema, nos hablaba el diputado de Cultura, Denis Ichaso. Vamos a escucharle.
Venga.
Parece que es un tema que está sobre la mesa, que sirve para el debate, para la reflexión, para ser críticos también con nuestro propio comportamiento, y desde luego creemos que la ficción puede jugar un papel también interesante a la hora de provocar y de despertar conciencias, ¿no?
Bueno, pues el plazo es hasta el 31 de mayo. ¿Eh? Inicialmente va a haber un jurado compuesto por personas precedentes de talleres de escritura, de Guipúzcoa, que harán una selección previa, y posteriormente, tras esta primera selección, tres escritores reconocidos, que no sabemos ahora mismo sus nombres, se encargarán de hacer la selección definitiva. ¿Qué pasa con la selección definitiva? Con esos microrrelatos lo que se hace es, a partir de julio, de la primera semana, es instalarlos en las máquinas dispensadoras que hay. Va a haber en cuatro idiomas, en euskera, castellano, inglés y francés, porque además de estos que se escriban, habrá otros de otras ediciones, más va a haber relatos, microrrelatos de pensamiento, un poquito para que no haya solo ficción, claro. También otras modalidades, y a partir de julio, en diversos lugares, podrá uno acceder a esos microrrelatos. Por ejemplo, el pasado año se extrajeron de estas máquinas expendedoras a lo largo y ancho de Guipúzcoa 32.200 relatos.
¡Jolín!
Y te digo, los tres lugares donde más se extrajeron estos microrrelatos: la estación de autobuses de San Sebastián, que es un lugar muy de paso, ¿verdad?, uh-huh. de turistas, el mercado de Zarautz, por eso de que en verano Zarautz también es otro lugar de mucho interés turístico, y la estación de trenes de Orio.
Bueno, oye, pues es una iniciativa bien bonita y bien curiosa
sí,
al mismo tiempo.
Y de hecho está subiendo la participación, tanto de gente que extrae microrrelatos para leerlos, como de los aficionados a la escritura, que hay año tras año se van animando más.
Es que es una buena oportunidad para aquel que le gusta escribir, sí señor. Usúa, que tengas buen viernes y buen fin de semana.
Igualmente.
Bueno, pues en este viernes 12 de abril, en el que arranca la Semana Santa en Bilbao, ya tenemos esta tarde las dos primeras procesiones, y en Vitoria, en donde todavía se celebra el Congreso del Sueño, y que están ocurriendo mucho. Bueno, algunos tenemos mucho sueño después de la larga noche y ayer de los premios COPE Vitoria, en una ceremonia, en un acto, bueno, en el que lo pasamos muy bien, en el que reconocimos el trabajo de todos aquellos vitorianos que han brillado en este 2018 por alguna razón en sus campos particulares, y en el que, como te digo, bueno, pues la velada fue larga, pero que muy entrañable.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En Leyoa Berri Caravaning somos especialistas en reparaciones de autocaravanas, caravanas y camper. Somos servicio técnico Truma, Webasto Tedford y distribuidores de Reimo, Narbón y Dometic. También alquilamos autocaravanas y vendemos autocaravanas nuevas y de segunda mano. Leyoa Berri Caravaning, en Iparraguirre 94 de Leyoa y en reparamostucaravana.com.
Pasión Vega celebra con todos nosotros sus 25 años de carrera con un concierto muy personal. Serantes Cultural Etoa el 24 de mayo. Disfrutaremos de los temas de su último disco y las canciones que han marcado su vida personal y profesional. Canciones que siguen vivas y que Pasión sigue enriqueciendo cada noche.
Allá arriba al norte, entre el monte y el mar, encontré un paraíso natural.
Víctor Manuel presenta Casi Nada Está en Su Sitio, el 4 de mayo en el Palacio Euskalduna. Casi Nada Está en Su Sitio es el primer álbum de canciones originales de Víctor Manuel desde 2008, y las podremos disfrutar en directo el sábado 4 de mayo.
Digo España y cómo pesa en estas salas.
Little Steven and the Disciples of Soul en el BBK Music Legend Festival. La mano derecha de Bruce Springsteen y muchas más leyendas en el BBK Music Legend Festival el 14 y 15 de junio en el Centro Ola BBK de Sondica. Información y entradas en musiclegendfestival.com.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Quieres saber por qué sube el pollo, el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular,
El programa de información agraria de Cano en la Radio Española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Bueno, es la 1:50 de este viernes 12, en el que más de 5.000 profesionales de la atención primaria están llamados a secundar una jornada de movilización para protestar y llamar la atención, entre otras cosas, por la sobrecarga de trabajo que padecen. Demasiados pacientes, muy poquito tiempo para todos ellos y más actividades que las que en un principio les corresponde desarrollar. Esta mañana ha habido manifestación. Creo que en esa manifestación, no sé si ya terminada o no, está nuestro próximo invitado, que es doctor, es pediatra en esta atención primaria aquí en Euskadi. Rubén García, buenos días.
Guardia, buenos días.
Bueno, me parece escuchar algún grito de fondo. ¿Estáis en la
manifestación? Sí, estamos todavía en la manifestación.
Bueno, ¿cuáles son los motivos principales, Rubén, que os han llevado a secundar esta jornada de paro hoy aquí en Euskadi?
Bueno, pues lo fundamental es el deterioro de las condiciones de trabajo, el deterioro de la calidad para poder trabajar en condiciones, con tiempo, con seguridad para los profesionales y para los propios pacientes en los últimos años.
Ya. Que tenéis mucho paciente y poco tiempo para ellos, ¿no?
Pues en principio sí que es cierto que hay unas agendas a priori limitadas, pero una vez que se terminan las citas, si algún paciente estima oportuno que es necesario verlo en el día, a partir de ese momento ya no hay límite. Y puede ser, bueno, pues algunos días a lo mejor no hay ninguno en esas circunstancias, pero en otros días puede ser, bueno, pues bastantes, duplicar o triplicar los números habituales.
En la jornada de hoy están secundando esta movilización los doctores, las enfermeras, los celadores, es decir, todo aquel trabajador de la atención primaria en Euskadi. En el caso de lo que es la parte médica pura y dura, Rubén, por ejemplo, esa sobrecarga, esa situación que sobrepasa al profesional, ¿se da igual, por ejemplo, en pediatría, como es tu caso, que en la en medicina general?
Pues yo creo que en lo fundamental sí, más allá de algún número arriba, algún número abajo en el número de visitas, pero nos presentaba hace un par de meses el departamento números de los últimos años de visitas por día, bueno, pues más o menos viniendo a decir que los pediatras veíamos unas 21 a 22 consultas al día y los médicos de familia pues unas 28 o 29 aproximadamente. Y cuando intentábamos exponer pues que esos números evidentemente pues no eran reales, no, sino que estaban bueno, pues de alguna manera falseados por la forma precisamente de recoger esas estadísticas, pues prácticamente la reacción era de hacer oídos sordos.
Oye,
a la hora de hacer esas estadísticas, es decir, no se tiene en cuenta, por ejemplo, una circunstancia que cada vez es más habitual, prácticamente la norma en la que prácticamente no hay cobertura de las ausencias, bajas, vacaciones u otros motivos de compañeros, con lo cual nos toca hacer el trabajo de nuestros compañeros ausentes en lugar de que haya contrataciones de personal sustituto, y sin embargo esos pacientes que vemos esos días bueno, pues se computan como si los hubiesen visto los compañeros ausentes, es decir, con lo cual su media baja porque consta como si hubiesen trabajado viendo relativamente pocos pacientes, como si hubiesen trabajado más días de los que realmente trabajan, y la nuestra también porque no computa a los pacientes de otros compañeros que vemos, si se ha reservado huecos en agendas, bueno, pues para ello.
Claro, es un poquito hacerse trampa al solitario, ¿eh? Pero
más o menos.
Más o menos. Oye, ¿cuál sería? Porque esto es una reivindicación, no es nueva desde hace tiempo, y los ciudadanos siempre escuchamos ese, ¿no? Ese ratio de paciente. ¿Cuál sería el número ideal? ¿En qué franja tendríamos que movernos, Rubén, para que vosotros como profesionales hicierais vuestro trabajo a gusto, como Dios manda, y nosotros como posibles pacientes dijéramos, joder, así, aunque uno está pocho para ir al médico, pero así da gusto ir?
Pues seguramente rondaría entre los 25 y los 30. En la pasada epidemia de gripe, una compañera que tuvo que cubrir a otras dos compañeras que estaban ausentes llegó a ver en una jornada de trabajo 83 niños.
¡Uf!
Pero bueno, pues te planteas con qué calidad los estás viendo, cómo de agotado o agotada estás en determinados momentos de la jornada, y bueno, pues que así evidentemente no es razonable dar una atención de calidad en una agenda que tiene unos huecos, en el caso de la pediatría, eventualmente entre unos 7-10 minutos por paciente, inicialmente, que puede ser más o menos razonable. Bueno, pues luego te encuentras con que tienes 3-4 pacientes que pueden estar citados en el mismo minuto. Evidentemente no van a entrar todos a la vez.
Claro.
Pero bueno, se acumulan retrasos, se acumulan malestar de los pacientes por el hecho de tener que esperar más de lo que les gustaría en consulta. Eso también aumenta el nivel de tensión y hace que las condiciones de trabajo no sean las adecuadas.
Claro.
También reduce el tiempo para otro tipo de tareas que son absolutamente necesarias.
Claro. Ahí quería ir, Rubén, porque esto además lo que quita es tiempo para otras cosas que igual nosotros no vemos desde fuera, más que cuando nos toca en concreto, pero que vosotros sabéis que tenéis que hacer y quedan ahí en el cajón, ¿no?
Pues evidentemente, es decir, hay que revisar historias clínicas, no solo delante del paciente, sino que hay que revisarlas, hay que hacer tareas administrativas, informes, contactar, pues puede ser con servicios sociales, en nuestro caso en el de los pediatras puede ser, por ejemplo, también más frecuente con colegios. Nos toca hacer de profesionales formadores de nuevos médicos, en el caso de los médicos o de las enfermeras, también las estudiantes de enfermería. Se nos pide también por parte de la organización y se valora en principio que podamos participar en proyectos de investigación, pero evidentemente si no hay tiempo, pues es bastante complicado que podamos realizar ese tipo de actividades que nos parecen necesarias.
Bueno.
Y además, si me permites un minuto, es decir, toda esa sobrecarga asistencial también al final va en detrimento de poder controlar menos cosas de las que deberíamos controlar en consulta y necesidad de derivar a los pacientes en más ocasiones o con más frecuencia de cosas que podrían controlarse en atención primaria, bien a urgencias o a consultas hospitalarias, que además encarece considerablemente la asistencia.
Sí, claro, que cuando lo primero que es la atención primaria funciona de aquella manera, al final va sobrecargando los pasos siguientes de la atención sanitaria. Oye, en principio, Rubén, ¿hay algún calendario, algunas otras fechas de movilizaciones? ¿De momento es esta de hoy la que estáis secundando, la que tenéis en la agenda, o ya tenéis marcados,
pues,
otros días?
Hay dos jornadas convocadas y luego a la espera de lo que se pueda negociar con la administración. La de hoy es la primera de las jornadas y la siguiente está convocada para el día.
Perdona, que se nos ha ido.
El 17 de mayo.
El 17 de mayo. Bueno, pues mira, lo sabemos con antelación por si hay citas. Bueno, pues para aquel que le afecte, que también sepa cómo tiene que actuar, aunque hay unos servicios mínimos establecidos que, si no me equivoco, son los parecidos a un sábado de trabajo, ¿no?
Sí, pero luego también es cierto que siempre en casi todas las convocatorias de huelga hay sus más y sus menos con cómo se establecen los mínimos, si se abren o no todos los centros con determinados profesionales o no, pero bueno, cuestiones un poco más laborales o sindicales.
Rubén García es pediatra en la atención primaria aquí en Euskadi, colectivo que hoy está de movilización por las condiciones en las que desempeñan su trabajo diario. Doctor, gracias por este ratito en COPE.
Muchas gracias a vosotros, es que ricasco. Aur. Given me a million reasons, about a million reasons, and if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe, 'cause you're giving me a million reasons, give me a million reasons, giving me a million reasons, about a million reasons.
En un minuto llegamos a las 13 horas, o lo que es lo mismo, a la 1 del mediodía. Vamos a repasar la actualidad nacional e internacional. Y ya sabes que esa actualidad te la vamos contando también poquito a poco a través de nuestra cuenta en Twitter, en @copeuskadi, y también a través de nuestra página web www.cope.es/emisoras/País Vasco. But baby, I just need one good one to stay.